this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop.
Son las 4 y 8 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la tarde, ya sabes, acompañándote como siempre hasta las 7 de la tarde y abordando diferentes asuntos. En menos de 24 horas, el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado cuestiones migratorias con partidos cuyo discurso sobre la migración dista mucho de los que PP y PSOE defienden. Acuerdos con Junts y con Vox. Con Vox y con Junts. Así hablan sus portavoces precisamente sobre los 4.000 menores no acompañados que están en Canarias. Escuchamos a Miriam Nogueras, del partido de Puigdemont, de Junts, y también a Ignacio Garriga, de Vox.
Desde siempre Cataluña ha
hecho un esfuerzo. Gigante para acoger mientras otros han mirado hacia otro lado. Este acuerdo corrige esa desigualdad histórica.
El retornar a esos menores con sus padres. Ha de haber un compromiso explícito en que no vamos a aceptar a ni un solo MENA.
Ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecía para anunciar el acuerdo alcanzado con el partido de Santiago Abascal. Asumía todas las tesis de Vox y estos a cambio le aprueban los presupuestos. ¿Qué implica asumir las tesis de Vox? Pues decir que Valencia no acepta un solo MENA, como escuchábamos ahora que decía Garriga, y se abre además a expulsar a inmigrantes irregulares, aunque no tiene competencias. Quien sí tendrá competencias para expulsar a migrantes será la Generalitat de Cataluña, que es lo que pactó el gobierno con Junts, que tampoco quiere a los menores no acompañados. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vemos que el PSOE suscribe a Junts y el Partido Popular de Valencia suscribe a Vox, y en ambos casos lo hacen para mantenerse en el poder, claramente.
Pues sí, yo creo que en las últimas horas hemos asistido un poco a un despropósito constante, y creo que tiene mucho que ver, lo dices muy bien, Pilar, con la debilidad que los dos principales partidos tienen a cuenta de sus pactos. Es cierto que yo creo que es un error el reciente pacto del gobierno en lo que tiene que ver con la distribución de los menores migrantes, porque pienso que sí o sí tiene que ser un acuerdo con las comunidades autónomas, y la inmensa mayoría están gobernadas por el PP. Y la triste pena es esa sensación de no ser capaces, primero, de los dos grandes partidos, llegar a un acuerdo en una cuestión como es la inmigración, y que además de ser un asunto de Estado, creo que debería poder equilibrarse una perspectiva humanista, que desde luego no estamos viendo, con efectivamente cumplir con la legalidad. Pero te das cuenta de que tanto PSOE en el caso del gobierno como PP efectivamente con Vox son rehenes de esos pactos e incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, porque sería la manera de evitar a Junts y Vox, pero no quieren.
Lorenzo.
Me temo que nuestros líderes, o por lo menos algunos de ellos, y desde luego los dos de los que estamos hablando, están en un modo de supervivencia, whatever it takes, ¿no?, que diría Mario Draghi, sea como sea, es decir, a cualquier precio. La verdad es que diríase que Carlos Mazón, en cierto modo, ha estudiado un poco el manual de resistencia de Pedro Sánchez, ¿no? En un momento de gran debilidad y absolutamente expuesto, pues ha buscado una salida completamente desesperada, que bueno, resulta un poco difícil de conciliar con los principios y con los con las reglas más o menos básicas que ha venido proclamando su propio partido. Y en el caso del gobierno central, pues estamos un poco en las mismas. Yo estoy completamente de acuerdo con Paloma, más allá de afinidades o discrepancias ideológicas, que el modelo de reparto de los menores no acompañados, que es una responsabilidad delicada del conjunto de la sociedad española y que además tienen las comunidades autónomas la competencia y por tanto son las que tienen que asumir esa responsabilidad delicada, se haga de espaldas a la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos y pactándolo con un partido que ya no recuerdo si es el tercero o el cuarto de una comunidad autónoma, pues realmente es algo difícilmente presentable, ¿no? No parece que sea la solución idónea. Luego ya podemos entrar en las cifras y los algoritmos y demás si queréis, pero ya de entrada ese proemio no augura nada bueno.
Paloma, en el caso de Valencia, ¿en qué posición deja de nuevo Mazón con su pacto con Vox a Alberto Núñez Feijóo? ¿Cómo explica el PP que en Valencia aplique políticas más radicales mientras Feijóo busca un perfil centrista?
Bueno, pues yo creo que sí que se visualiza una incoherencia evidente. Lo que pasa es que aquí hay muchos matices, Pilar. A ver, yo creo que Feijóo y Génova sí que querían sí o sí que la Comunidad Valenciana tuviera unos presupuestos, por razones obvias, porque es verdad que los medios de comunicación, como tenemos que hacer ayer, fuimos punto por punto y hablamos mucho de las exigencias de Vox, pero unos presupuestos en una comunidad autónoma o en el gobierno central son la arquitectura de todas las políticas públicas a lo largo de un año.
Y más y, después de lo que han pasado
y después allí. De la catástrofe que ocurrió el pasado octubre, es que la Comunidad Valenciana no podía permitirse no tener presupuestos. Esto es una realidad. Dicho esto, claro, nos encontramos con que Vox rompe los gobiernos con el PP hace poco más de un año, precisamente por el asunto de la inmigración, por cierto, después de que el PP se negara a no acoger a los menores migrantes que cada territorio debía asumir, pues por el reparto que se pacta con el gobierno. El año pasado sí fue posible un acuerdo, este año ya vemos que no. Y lo que pasa es que Vox está dispuesto, efectivamente, a forzar que el PP asuma ya no solo sus postulados, porque yo creo que la confianza que tiene Feijóo es que muchas de esas cosas que pide Vox en los presupuestos queden en papel mojado porque muchas no tienen la competencia autonómica. Pero lo que hace el PP es asumir la retórica de Vox. Y yo creo que esto es importante porque hace apenas un par de semanas, en esta misma tertulia, hablamos mucho de lo difícil que era de digerir para el Partido Socialista el acuerdo con Junts en materia migratoria, más allá de lo que haga al final o no la Generalitat, porque estás asumiendo un discurso que no solo es racista, sino que te está imponiendo Junts, pues esto es un poco parecido. Escuchar ayer al presidente de la Comunidad Valenciana, párrafo por párrafo, frases y argumentario puro de Vox, destilando desde luego un tufo que para mí no representa en absoluto, o por lo menos no decía representar los valores del PP, pues es muy duro. Entonces creo que efectivamente, pues como estamos diciendo, el ser rehén de Vox te obliga y te fuerza a asumir, aunque no sean las políticas, ya veremos en qué queda, pero desde luego un discurso y una retórica que el PP, como partido de Estado y como un partido central, digamos, como debería ser también el PSOE, debería apestarle, lo digo con total claridad.
Vamos a recordar que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas tengan obligación de acoger a los menores inmigrantes no acompañados, y ese reparto se realiza bajo el dictado de Junts, el partido de Carles Puigdemont, es decir, según los independentistas. Y leo la nota de Junts que nos ha llegado esta mañana. El reparto se realiza entre aquellas comunidades que hasta ahora no han acogido o han realizado un esfuerzo menor comparado con el que ha hecho, según ellos, Cataluña. Son 4.000 menores los que están en Canarias y que hay que repartir por la península porque en el archipiélago no tienen ya capacidad. Están saturados y ya no pueden atenderlos. Y según señala Junts, de todos ellos a Cataluña llegarán entre 20 y 30, y a Madrid más de 700. Fijaos que en la nota solo hablan de Cataluña y Madrid, no de otros lugares. Dicen que esa diferencia se da porque Cataluña históricamente ha acogido a muchos más inmigrantes que Madrid. Pero con los últimos datos que tenemos, vemos que la comunidad autónoma que más acoge, desde luego, es Canarias. Aquí, vamos, no hay lugar a dudas, con 5.500 menores no acompañados. La segunda es Cataluña, con 2.300, y le sigue Madrid con 1.000 menos. En última posición, ya vemos a la Rioja, Asturias y también Castilla-La Mancha. Es cierto que entre Cataluña y la Comunidad de Madrid hay una diferencia de 1.000, pero el porcentaje de menores sobre la población es prácticamente igual porque Cataluña tiene 1 millón de habitantes más que la Comunidad de Madrid. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará el pacto ante los tribunales y la Unión Europea porque dice que se está utilizando a los menores como herramienta política y que la política migratoria actual es perjudicial para España y también para Europa. Os pregunto, Lorenzo, ¿cómo justifica el PSOE este reparto de menores? ¿Es coherente con su discurso sobre solidaridad entre territorios? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Siguiendo criterios equitativos o ha primado la negociación política?
De entrada, pareciera que hay una racionalidad en los criterios, ¿no? Pues al final se ha diseñado eso, lo que podríamos llamar un algoritmo, ¿no? En función de varias variables a las que se le dan unos pesos diversos, ¿no? Y digamos que cada una de ellas tiene una racionalidad detrás, no es que sea arbitraria. Lo que uno se puede cuestionar es si verdaderamente está aquilatada la ponderación de cada uno de estos factores y si están tenidas igualmente en cuenta las condiciones previas de partida. Hay algo que llama mucho la atención en el reparto del problema actual, que es la patata caliente, ¿no? Los 4.000 y pico que están en Canarias, que Canarias no puede absorber, pues la parte del León, más de la mitad, van a Andalucía, Madrid y Valencia. Qué casualidad si miramos el color político de esas tres comunidades autónomas, ¿no? Y las que aparecen de entrada como obligadas a asumir una carga menor son el País Vasco, Cataluña y Baleares, que también, pues qué casualidad, ¿no? Que el algoritmo de estos resultados. Yo recuerdo este libro estupendo de la matemática Cathy O'Neill, precisamente hablando de los algoritmos y de cómo los algoritmos se han introducido en la vida, y dice que la mejor manera de definir un algoritmo es como ideología incrustada en matemáticas. Al final siempre hay unas ideas, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? No es fácil encontrar un criterio único, pero cuando se trata de algo tan serio, esas ideas contrarias deberían equilibrarse, ¿no? Debería encontrarse una cierta negociación entre las distintas formas de ver las cosas. El problema es un problema pesado para muchas administraciones, ¿eh? Y bueno, pues Andalucía no sé si tiene la capacidad de asumir. Es verdad que tiene mucha población, pero también no tiene unos recursos públicos per cápita comparables a las de otras comunidades que han salido bastante favorecidas en este reparto, con lo que todo es bastante discutible.
Una de las personas que mejor conoce la realidad de los menores migrantes en Canarias es Enrique Quintana, es el director territorial de la ONG Quórum Social 77 en Las Palmas. Enrique es testigo directo de las historias de estos niños y adolescentes que llegan a las islas en condiciones extremas, buscando siempre un futuro mejor. Como guardador real, que así se llaman, su labor es crucial. Se encarga de su protección y bienestar, aunque la tutela legal de estos menores recae en la administración autonómica. Estos centros de acogida se convierten en su hogar, en el hogar de todos estos chavales en Canarias, hasta que cumplen los 18 años. Allí intentan reconstruir su vida tras un viaje marcado por la incertidumbre, por el peligro y por la pérdida. Algunos llegan con apenas 4 años, aunque la mayoría tiene entre 8 y 17. Y proceden de diversos países, como Senegal, Gambia, Marruecos, Mali, Costa de Marfil o Somalia. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique, la redistribución de los menores entre comunidades autónomas ha sido una demanda histórica de Canarias. ¿Cómo valoras esta medida, este acuerdo que se ha firmado hoy en el Consejo de Ministros?
Yo considero, bueno, yo creo que la realidad apremia y es algo totalmente inevitable para poder seguir atendiendo a estos menores las condiciones que merecen. Es decir, en el espacio que tenemos geográfico en Canarias, atender entre 5.500 y 6.000 menores migrantes solamente en dispositivos de emergencia, pues apremia pues poder de alguna forma distribuirlo y así dotar a estos dispositivos de emergencia de más plazas por los que pudieran llegar.
Chavales que llegan allí a las Islas Canarias, que actualmente acoge a cerca de 6.000, decíamos que la situación es de absoluta saturación. Enrique, ¿en qué condiciones llegan todos estos chavales? Porque algunos han hecho un viaje muy duro y en muchos casos extremo, muy peligroso.
Sí, de hecho, cuando lo acogemos, lo primero que hacemos es la atención sanitaria, precisamente por afecciones relacionadas con lo que es la ruta migratoria y lo que es la travesía. Llega en bastante mal estado, sobre todo con quemaduras y mal de la patera y algunas afecciones de tipo respiratorio también.
Desde el momento en el que desembarcan allí en Canarias, vosotros os encargáis de ellos hasta que llegan a un centro de acogida. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los primeros pasos que sigue un menor migrante no acompañado?
Bueno, nosotros nos dedicamos primero que nada a lo que es la atención sanitaria, el cumplimiento de los protocolos sanitarios que tenemos para los menores migrantes. Luego también le damos formación, le implantamos el programa de integración lingüística, nos dedicamos también a lo que es la regularización administrativa de los chicos y, muy importante, la atención psicológica que reciben también a la llegada, siempre por el estrés postraumático o el duelo que presenta por la separación.
Enrique, y decíamos que la mayoría cumplirá los 18 años en un centro de acogida en Canarias porque su traslado a la península hasta ahora ha sido mínimo. ¿Cómo es su vida diaria dentro del centro? ¿Qué hacen allí? ¿Aprenden el idioma? ¿Estudian?
Sí, se podemos dividir como en bloques. Las mañanas están orientadas a lo que son los recursos formativos o la formación profesional. Las tardes sí le damos lo que es el programa de integración lingüística, refuerzo escolar, el desarrollo físico-deportivo, algunos talleres también del ámbito social y algunos también talleres transversales orientados a lo que es el perfil de migración, como el taller de trata, el taller sobre protección internacional y demás. Luego tenemos también los fines de semana para el ocio dirigido, con actividades que proponemos, y también disfrutan de espacios de autonomía.
Y la adaptación, ¿cómo es? Me imagino que no tiene que ser sencilla, ¿no?, teniendo en cuenta las diferencias culturales y la dureza también de sus experiencias.
Sí, no, en principio parecería que es bastante difícil, pero transcurrido un tiempo prudencial desde que llegan, yo creo que son bastante permeables y la integración se está dando bastante bien.
Y dentro de los centros, Enrique, ¿cómo es la convivencia entre los menores? ¿Se integran bien entre ellos o hay conflictos?
Ah, no, sí, es muy buena la integración. Tenemos menos, los menores están llegando, podemos decir que son, en su inmensa mayoría, presentan muy buen perfil.
Enrique,
si no lo presentaran, sería imposible.
Sí, te iba a preguntar cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema de acogida ahora mismo en Canarias.
Ahora mismo la principal dificultad es el número y el número de plazas de las que disponemos. Y luego dotarlo de todos los recursos que necesitamos. Sí, es verdad que se han hecho refuerzos a nivel sanitario, a nivel formativo y demás, pero sí tenemos esto, es que todo se colapsa. Todo se colapsa, la regularización de los menores se colapsa, los recursos formativos se colapsan por el número de menores que tenemos. Y esa, la necesidad y la mayor dificultad es poder disponer de esas plazas para poder atender los que están llegando.
Porque siguen llegando, efectivamente. Y cuando cumplen los 18 años, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué opciones tienen y cómo se les prepara para su transición a la vida adulta?
Nosotros disponemos en los centros de unos talleres que son de preparación a la vida adulta. Vale, esto quizá acaso no es lo más importante. Cuando llegan, esto es como una carrera contrarreloj, pues para dotarlos de formación y regularización administrativa y luego ver la red social de que dispone. La idea es que salgan a los 18 años con el permiso de residencia de trabajo, con empleo, y que después eso permita lo que es la independencia y la autonomía de los chicos una vez cumplida la mayoría de edad.
Enrique Quintana, director territorial de la ONG Quórum Social 77 en Las Palmas. Enrique, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la realidad que nos trasladaba Enrique, que conoce muy bien cómo se trabaja con todos los menores no acompañados que llegan a las Islas Canarias, donde, como nos han estado contando, es que están completamente desbordados, es que no cabe nadie más. Allí es que es una cuestión de solidaridad, ¿no? Es que lo estaban pidiendo a gritos el presidente canario viniendo cada dos por tres a la península, reuniéndose con los partidos, con el gobierno, diciendo es que es una cuestión de solidaridad el reparto de los migrantes al resto de España.
Y la cara que se les tiene que quedar esta gente que precisamente no solo es que esté sobre el terreno, sino que trabaja día a día y que afronta toda esta situación, pues estos líos políticos y esta especie de no, pero tú, pero yo no acojo, pero tú sí. Es que claro, es impresionante. Y luego, claro, Pilar, hablamos mucho de solidaridad y a veces es que parece que hay que recordar que Canarias es España. O sea, es que el problema de Canarias es de toda España. Y digo más, es de toda Europa porque es la frontera sur de todo el continente. Y me ha hecho gracia que efectivamente hoy cuando estaban el gobierno y estábamos con el asunto del reparto y de la distribución de estos menores, se hablaba de todas las comunidades autónomas menos Canarias, que decías tú al inicio. Bueno, ya que nos ponemos, la primera comunidad que efectivamente está colapsada desde hace más de un año. O sea, yo quiero recordar que estas negociaciones las tenemos desde antes del verano pasado en una situación de absoluto colapso y de un problema de verdad para las islas, para todo el archipiélago. Y la incapacidad política, yo creo que es en este caso cuando realmente hace mella. O sea, yo creo que tenemos un problema de primer orden encima de la mesa. Y la triste pena, efectivamente, es, y hablábamos antes de los criterios, de ese borrador del decreto que se ha filtrado. Por cierto, que hay comunidades autónomas con las que yo he hablado a lo largo de la mañana y han conseguido acceder al documento, pero ellos no tienen el documento formalmente del Ministerio de Infancia, donde están los criterios y efectivamente hay por población, por Producto Interior Bruto, distintos criterios a tener en cuenta y las sensaciones que el Gobierno también les está dando un peso distinto para llegar a la conclusión que quiera. Y la gran pregunta es, si no hubiera tenido que negociar con Junts, ¿este habría sido el reparto entre comunidades? Pues a mí me da mucha pena pensar que no.
Y una consideración adicional, si me permitís. Realmente, ante esto, que es un problema de solidaridad entre todos los españoles, la mejor solución es aquella que se ha pactado con uno de los partidos que existen en España, que declara manifiestamente un día sí y otro también, que le importa un bledo,
claro,
lo que pase fuera de sus límites territoriales.
Bueno, pues sí, esa es otra de las preguntas, ¿no? Otro de los puntos de vista sobre este tema, además, tan delicado, del que seguro que vamos a seguir hablando más adelante.